Espero que estén bien. Algunos de ustedes, creo que sí, algunos, no todos conocen a mi hija, a mi amada Maggie, que cuando era chiquita, sigue siendo terrible, pero cuando era chiquita era peor. Ahora está un poco más ordenada y civilizada. Y siempre, todavía sigue, sí. Un día estábamos acá en la reunión y estaba hablando un señor ya mayor, no tan mayor como yo ahora, sino que era todavía más mayor. Y se ve que Maggie estaba cansada. Y desde ahí donde estás vos con el barbijo celeste. ¿Cuál es tu nombre?
Giselle.
Michelle. Ah, nombre importado, ¿eh? Michelle. Creo que ahí o en la butaca de atrás, si estuvieran ordenadas, Maggie se levanta, tenía 4 años. Sí, 4 o 5 años. Se levanta, se para sobre la butaca, empieza a mirar para todos lados, lo mira al señor que estaba acá adelante hablando y le dice, che, ¿cuándo termina este viejo? Yo no sabía dónde meterme. Decí que el viejo era algo viejo y no escuchó bien qué le dijo. Yo digo, trágame tierra. Entonces, espero que ninguna de ustedes se pare en las butacas, ninguno de ustedes, y me grite, che, ¿cuándo termina este viejo? Entonces voy a ser breve. El tema de hoy es un tema interesante y lo arranco así. Primero, este libro no lo van a tener porque este libro, aunque está en español, es de afuera, que se llama Las 100 oraciones más importantes de la Biblia. Si lo pueden conseguir, es un librito lindo. Por ahí, alguno que lo tenga y que lo venda en la web, son 100 oraciones de la Biblia, todas con una idea, un sentido, un significado puntual. Este, si pueden, este está acá, cómprenlo, se los pido por favor, cómprenlo, es un librito finito, lo tiene Llamada de Medianoche, lo tiene Esteban, bueno, Esteban ahora no está, pero se lo podemos pedir a Milla o a la biblioteca, que se llama La vida de oración de Jesús, dice estímulo y reto, estímulo y desafío para nosotros, escrito por Wolfgang Büng, un notable escritor alemán contemporáneo que ha venido acá a Argentina, un hombre de Dios. Cómprenselo si pueden. La vida de oración de Jesús, estímulo y reto. Es muy fácil de leer y es un libro muy, muy bueno. Y arranco entonces con esto. No hay nada más decepcionante que alguien te diga que ora una hora por día. Yo no lo hago, lo aclaro. No hay nada más decepcionante que alguien te diga yo oro 2 horas por día, porque parece que te están metiendo un puñal hasta el fondo del alma y no tener respuestas. Y quiero decirte que lo importante en la vida no es orar 1 hora seguido o 2 horas seguidos. El que lo pueda hacer, bárbaro. A veces oramos 7 minutos y nos parece que oramos 6 horas y nos abrimos el ojo y miramos, pasaron 4 minutos, pasaron 7, oh, y no sabes. Bueno, esto que voy a contar es verdad. Esto le pasó al gran Charles Hutton Spurgeon, el príncipe de los predicadores, una de las mentes más brillantes de la historia del cristianismo. Si hubiera estado en el primer siglo, seguramente Spurgeon hubiera escrito algún libro de la Biblia, un hombre brillante, brillante. Todavía hoy en día tenemos unos tataranietos de él con vida, que prolongan la dinastía Spurgeon. Creo que 2 en Londres, viviendo actualmente, y 2 o 3 viviendo en Sydney, en Australia. Spurgeon un día termina de dar un mensaje sobre la oración, baja y se va para adelante para saludar a la gente. Y entonces una señora sale del grupo de la iglesia, que recién había terminado la reunión, y va corriendo y le dice, señor Spurgeon, ¿cuánto ora usted? Y entonces Spurgeon la mira y le, sin entender, gracias. Esta, siempre pido agua de acá de la iglesia para tomar. Primero porque me dijeron que es agua bendita. Y segundo, que es agua que puede hacer crecer el pelo. Mirá el tuyo. Por ahí el mío, ¿quién te dice? Entonces le dice, señor Spurgeon, ¿cuánto ora usted? Y Spurgeon se la queda mirando y le dice, mire, yo oro más o menos 5 minutos, no más. Y a la mujer se le vino el alma al piso. ¿Cómo Spurgeon, el gran predicador, ora 5 minutos? Y entonces, como Spurgeon sabía por dónde venía el disparo de la vieja, le pone la mano en el hombro y dice, yo oro, no oro más de 5 minutos, pero no paso más de 5 minutos sin orar. Y eso es lo primero que quiero que nos quede grabado. La oración no se mide en tiempo, sino en espíritu de oración. Yo puedo orar 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos y estar cada 10 minutos orando, o cada 3 minutos estar orando. Y eso es lo que se llama vivir en un espíritu de oración. Y eso es lo que quiero que te quede grabado. No te desafíes, no nos desafiemos a orar 2 horas porque alguien nos dice, no, yo oro 3 horas por día. Martín Lutero decía, hoy tengo tantas cosas que hacer que si no oro 3 horas me va a salir todo mal. Y yo le digo, perdóname, Martín, pero vos vivías en el medioevo cuando tendrías la posibilidad de estar orando 3 horas sin que nadie te jorobara. Pero hoy es imposible. Dios sabe eso. Dios sabe nuestras cargas y nuestras preocupaciones. Por eso insisto en este concepto. No es importante orar largo. Es importante estar todo el día en un espíritu de oración. ¿Sí? Se entiende cuál es la diferencia, ¿no? No es lo mismo orar 2 horas y listo, a estar todo el día con oraciones breves, oraciones que lleguen al cielo. Muy bien, 3 cosas rápidas. Perdón, ¿qué es orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? Ya que arrancamos con este tema que, les aclaro, es inagotable. Lo que vamos a hacer es apenas arañar un poquito el contenido de un tema que además, si hoy, no sé, somos 25, 30 acá, si nos ponemos cada uno de nosotros a estudiar el tema de la oración para venir y dar un mensaje, todos vamos a encontrar conceptos e ideas distintas que nos van a enriquecer a todos. ¿Por qué? Porque es un tema inagotable. Así que, ¿qué es orar? ¿Por qué orar? ¿Cómo orar? ¿Qué es orar? La palabra oración es una palabra latina que significa básicamente discurso o expresión. Nosotros lo hemos escuchado muchas veces en el colegio. Voy a decirles, decía la maestra, tal oración. ¿Qué? ¿Se ponía a orar? No. Lo que estaba queriendo decirnos era una frase, un concepto, una idea a la que al final se le ponía un punto y entonces se la conocía como oración, una expresión. Y esto surge de una palabra latina, muy antigua, que significa decir algo solemne o algo que tiene un contenido de carácter religioso o espiritual. Por eso cuando oramos estamos diciendo algo solemne. Cuando estamos en la práctica de la oración estamos teniendo expresiones que son solemnes. Yo no puedo entrar a orar como si fuera a ver a River jugando la final. ¿Por qué? Porque son 2 cosas distintas. Entonces, así como no hago un asado con traje, tampoco vengo en malla a la iglesia. ¿Por qué? Y porque coherencia, sentido común. La oración es justamente eso. Es un concepto de coherencia, de sentido común, de saber que estoy haciendo algo que es de respeto, algo que es sagrado. La oración es una expresión que se eleva al trono de Dios. Ustedes tienen ahí en pantalla el nombre de Charles Gabriel, que es fue un sueco que escribió muchos himnos, y él escribió lo que para mí es el concepto más importante sobre la oración. Es un fragmento chiquitito que dice, Orar es tan sencillo, es como abrir quietamente una puerta y deslizarse hasta la misma presencia de Dios y estar allí en silencio y escuchar su santa voz. Tal vez pedir o solo oír, eso no importa. Estar allí en su presencia, eso es orar. Por eso te decía la importancia de estar en un espíritu de oración. Cuando oramos necesitamos estar en un espíritu de permanente oración. ¿Se acuerdan que Nehemías fue un hombre que estuvo orando mucho tiempo hasta que llega un momento en el que se enfrenta al problema y dice, frente al problema, dice, oré, elevé, hablé al Dios del cielo. En un instante no le quedaba otra más que orar. A todos nos ha pasado de estar en situaciones difíciles donde lo único que nos queda es orar. Hace unos años fui con Adriana a Colonia y alquilé un tipo buggy, uno de estos autos eléctricos, ¿viste?, de las canchas de golf, que son los que te alquilan ahí para andar dando vuelta por la ciudad. Te aclaro que sale $50 y conviene ir a pie porque te ahorraste $50, porque Colonia tiene 5 cuadras a la redonda, 6. Pero bueno, alquilé el auto, ese autito, y me metí por un lugar donde la gente me dijo, cuando me alquilaba el auto, el buggy ese, trata de no ir para aquel lado. ¿Qué hizo Jorge? Me habían dicho que no. Le dije, no pasa nada. Y Adriana, ¿estás seguro por dónde vamos? Sí, sí, bueno, nos vamos. Cuando me metí hacia la derecha, empecé a ver algunas caras que no eran las caras que a mí me gustaría encontrar. Entonces, por más que lo aceleres, el auto es lo mismo que ir llevándome a UPA. Y sigue igual. Tuve la desgracia de meterme en un camino de arena para llegar a la playa, porque esa parte de la playa no la conocía. Y cuando llego, avanzo, ponele 5 metros, 10 metros, y veo que el auto, siento que el auto hace... no, me clavé acá. Entonces, 5:00, 6:00 de la tarde, digo, acá no sé a dónde voy. Miro para allá, había, ponele, a 2 cuadras en la playa, 2, 3 personas, y para allá, 3 cuadras, 1. Uy, qué lío que hice, eso que me dijeron que no. Empecé a meter mano para sacar la arena y a buscar piedras. ¿Para qué? Para meterla abajo de la rueda, hacer un poquito de esfuerzo y ver si podía salir. Aunque sea me iba al agua, pero no quería pasar por el otro lado. Este aquí que no avanzaba y cada vez que aceleraba el auto se metía más abajo. Lo único que me quedaba, dije, Señor, ayúdame. Ya se estaba viniendo la noche y lo único que dije, Señor, ayúdame. Créanmelo como que estoy adelante de ustedes. Sentí unos bum, bum, bum. Me vienen los jíbaros a buscar. Aparecen 15, yo los llamo romario, mitad ropero, mitad armario, 15 bestias así, los Navy SEAL del ejército uruguayo. Había una base de la Armada Uruguaya ahí a 6-7 cuadras y los tipos estaban entrenando en la playa. Y yo con el buggy enterrado en el medio de la arena. Entonces, el que era, no sé, el sargento, el cabo, el principal de ahí, mientras corrían, se desvía y me dice, ¿qué le pasó, señor? Entonces, le conté. Y entonces me dice, espere, muchachos, pegó un silbato, el señor se quedó, hay que sacarle el auto. Aparecieron 5, vinieron 5, los otros se quedaron trotando ahí en el sitio, aparecieron 5, vinieron literalmente, agarraron el auto así, lo sacaron qué sé yo, 10 metros, levantándolo, en serio te lo digo. Y yo mirándolos así, con estos brazos de palillo mío, no hubiera hecho eso nunca. Me lo dejaron en la calle, le agradecí, se fueron y cuando quise ver ya no los encontré. ¿Qué es eso? Bueno, eso es que yo me mandé una macana, que la reconocí y que le dije, Señor, ayúdame porque no tengo otra. Y que aparecieran en ese momento 15 soldados que eran bestias. Todo mi cuerpo debía ser el brazo de uno de ellos, de tamaño. Y me ayudaran y me sacaban. El poder de la oración, lo que te quiero decir es esto. Hay veces que en la vida lo único que nos queda es orar y entonces oramos. Pero tendríamos que hacer al revés. Que la oración pudiera ser práctica, habitual de nuestra vida. No cuando estamos en problemas. ¿Sí? No cuando estamos en problemas, sino siempre. La oración es estar en la presencia de Dios. ¿Por qué orar? Bueno, tenemos que orar porque, entre otras cosas que están puestas ahí, necesitamos tener capacidad para nuestra vida espiritual. Estoy descontando que somos todos creyentes. Si hay alguno que no es creyente, yo le invito a que crea en el Señor Jesús como su Salvador personal y comience a vivir una vida de bendición espiritual, de crecimiento espiritual, una vida por encima de la mediocridad general. Necesitamos orar, ¿por qué? Porque somos débiles, porque necesitamos la fuerza de Dios, porque necesitamos la guía de Dios, la dirección de Dios, la orientación de Dios, las bendiciones de Dios. Y porque necesitamos, ahí está, aprender ese concepto que es un mandato divino. Orar sin cesar. Es decir, orar sin dejar nunca de orar. Orar sin nunca abandonar la posición de orar. Hay que orar siempre. Yo no me puedo meter acá porque ahí sí, en la Biblia no me voy a meter. En algunos pasajes de la Biblia, porque se nos va mucho tiempo y ya me van a decir cuándo termine este viejo. Pero no hay posición para orar. Tal vez la posición de mayor respeto, de mayor reverencia, sea estar de rodillas delante de Dios. Y me parece bárbaro cuando lo podemos hacer. Pero yo no puedo en el colectivo, o en el subte, o en el tren, arrodillarme y ponerme a orar en el medio de la gente. ¿Se entiende, no? Sentido común, lógica, no puedo ponerme a hacer eso, quedo como un ridículo. Y además, Dios no me está pidiendo eso. Una vez estábamos en un restaurante y el que estábamos para comer, entonces oramos. Sí, lo más habitual, ¿qué es? Bueno, inclinamos la cabeza y uno de nosotros ora. Bueno, este que estaba con nosotros se paró y empezó a hablar como si estuviera predicando en la plaza de Munro. Señor, te damos gracias. Y todo el restaurante mirando. Yo no sabía dónde meterme. Obviamente no me podía meter en ningún lado y me quedé ahí. Pero Dios no nos pide eso. Dios pide que seamos personas sensatas. Orar, ¿qué es la oración? Es hablar términos espirituales con Dios. ¿Por qué necesitamos hablar con Dios? Y porque Dios nos ha hecho, y dice la Biblia que Dios es espíritu, entonces la única manera de entablar contacto y comunión con Dios es a través del espíritu. De nuestro espíritu con el espíritu de él. Entonces, nosotros necesitamos orar y estar en el espíritu de Dios para orar y para interceder. ¿Por qué hay que orar? Porque necesitamos orar. Porque la Biblia nos da un mandato que es, ¿cuál? Orar sin cesar. Ahora, paso esto porque se nos va el tiempo. ¿Cómo orar? Vamos a abrir la Biblia. Un texto muy cortito, o mejor dicho, una frase, un concepto, de Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. mira lo que dice el texto bíblico. Lucas capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Fíjate qué interesante que la Biblia dice que el Señor estaba orando, una práctica muy habitual, el Señor oraba mucho, en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier circunstancia, el Señor estaba siempre orando, estaba en espíritu de oración permanentemente. Y aquí está orando y los discípulos lo ven orar, no sé si a lo mejor se habrán sentido impactados por la forma en que oraba, la contundencia, los gestos que podrían estar llegando a ver, las palabras, si estaban escuchando cómo el Señor oraba, y le dicen: Señor, enséñanos a orar como Juan le enseñaba a los discípulos. Señor, enséñanos a orar. Fíjate que no le dicen: Señor, enséñanos cómo orar. La idea, el pedido va un poco más allá. No es cómo, ¿por qué? Porque ellos sabían cómo se oraba. Lo que el Señor necesitaba enseñar a estos discípulos era a orar. Y son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es el cómo orar y otra es a orar. Y entonces les dice esas palabras tan conocidas que ustedes las tienen acá de Mateo capítulo 6, que se repiten acá: cuando oréis, decid vuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, etcétera, etcétera. La idea es esta: yo tengo que aprender a orar, porque cómo orar ya lo sé. Entonces, en esta idea del orar, yo me quedo con estos conceptos con ustedes. Perdón. Fíjate que ahí está explicándonos un poquito: orar para tener poder en la vida, orar sinceramente, secretamente, honestamente, orar para que se haga su voluntad. Ahora voy a hablar para cerrar de esto. Orar con una determinación, es decir, sin claudicar. Señor, enséñanos a orar. Y entonces, te dejo estas cuatro ideas. Primero, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque hay que orar con determinación. ¿Qué significa esto? Que tengo que actuar. No me puedo quedar sentado viendo el techo, tengo que orar. Tengo que orar. Porque se me va la vida así. ¿Me entendés? Lo que tengo que orar. Entonces, esto es una determinación. Tengo que orar. Alguien dijo: ¿será hipócrita orar cuando uno no tiene ganas? Entonces, alguien que no discierne espiritualmente te va a decir: obvio, no hay que orar cuando uno no tiene ganas. El Señor lo sabe. Déjame decirte que eso está mal. Cuando no tenemos ganas de orar, a mí me ha pasado 100 y me seguirá pasando 1000 veces. Cuando no tenemos ganas de orar es cuando más tenemos que orar. Y tenemos que ir al Señor y decirle: Señor, no tengo ganas de orar. No sé qué me pasa. Algo me está pasando. Mostrame a ver qué es aquello que me está sacando las ganas de orar. Porque tengo tiempo para la PlayStation, para los WhatsApp, para Internet, para todo, estamos hiperconectados, pero no me hago un tiempo para orar. Hay personas que se despiertan de noche y en lugar de prender la luz, lo primero que manotean es el celular. A ver, ¿qué hay? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Después prenden la luz. Generalmente cuando se les cae y no saben para dónde se fue. Vivimos hiperconectados. Necesitamos aprender a tomar una determinación de orar. Tenemos que orar. Segundo, tenemos que orar con comprensión, es decir, pensando qué es lo que estamos haciendo. Yo no puedo, cuando yo estaba en la compañía, yo no podía entrar en el despacho del, del presidente de la compañía, lo hicimos algunas veces por reuniones. Yo no podía entrar pegándole una patadita a la puerta y aparecer así delante del presidente del Cono Sur. Ni tampoco ir, pegarle un golpe en la espalda. ¿Qué hace, flaco? ¿Por qué? Porque cada uno sabe, por un tema de sentido común, un director mío decía, el menos común de los sentidos. El sentido común es a veces el menos común de los sentidos. Por sentido común hay cosas que yo no puedo hacer, y cuando yo estoy orando yo tengo que aprender a pensar cómo estoy orando. No lo puedo hacer de cualquier manera. Tengo que aprender a pensar. Y eso es un ejercicio que empieza con el tiempo y pasa, y lo vas aprendiendo en las etapas de la vida. Y te vas dando cuenta de que hay momentos en los cuales vos necesitás orar y necesitás hacerlo urgentemente. Pero va a haber otros momentos donde vas a sentir que necesitas orar y lo que tenés que hacer es hacerlo sensatamente. Pensá la oración. Tercero, orar con precaución. Esto significa una reflexión, un lugar para la reflexión. ¿Por qué? Yo lo tengo ahí marcado, no lo vamos a ver, se los digo simplemente. Generalmente nosotros oramos para que Dios cumpla nuestros propósitos. Y en realidad la oración es al revés. Es para que Dios cumpla sus propósitos en mí. No es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere para mí. Y hay una tremenda diferencia entre lo que yo quiero, que ahí me puede traicionar mucho mi ego, tremendo. ¿Cómo estoy con el tiempo? ¿Bien? Porque quiero contarles algo. ¿Lo estás grabando? Uy, sonamos. Uy, bueno. El que habla de esto, lo cuelgo del obelisco, no porque es un poco incómodo, pero de algún semáforo de acá de Munro. ¿Prometido? ¿Eh? Sí, me encanta la Estatua de la Libertad. Bueno, los cuelgo de ahí, ok. El que habla de esto, lo cuelgo de ahí. A mí me gustaba una chica. La primera, este se ríe. No me puede gustarme una chica. Sí, viste. Me gustaba una chica. No era Adri. Era cuando yo era más jovencito. La primera vez que la vi, dije, es esa. Ese día, lo único que hice fue ver a esa chica. No, ni me preguntes qué pasó, porque ni me acuerdo. Así como cuando las chicas ven un tipo como yo y dicen, este tipo. ¡Ay! Encima se ríen, ¿eh? Con las chicas ven a alguien que, este pibe. Este pibe me da vuelta. Bueno. Empecé a orar por esa chica. Y oré, y oré, y oré. Entonces, no pasaba nada. Yo tiraba el anzuelo, pero se ve que el movimiento del agua me sacaba la lombricita porque no picaba nada. Entonces, un día dije, bueno, basta. Hasta acá llegué. Había una conferencia. Escucha esto que te voy a decir, que es a propósito de orar con precaución. Había una conferencia y dije, Señor, si es tu voluntad que le hable, que se siente al lado mío. Mira qué cosa imbécil que le dije al Señor. Le dije, hoy es el límite. Entonces fui y me senté a ex profeso en el medio de un montón de gente que ni sabía quiénes eran. Fui y me senté ahí. Esto como que estoy adelante tuyo. En la mitad de la reunión, no sé, ni sé quién estaba acá al lado mío, se levantó y se fue. ¿Y quién se vino a sentar? No, no puede ser. Yo me pellizcaba a ver si era yo o era otro. No puede ser. Obviamente no me animé a decirle nada. Quedé shockeado con eso. Y entonces dije, en esos días que transcurrían. Es verdad, había no menos de 600, 700 personas y se vino a sentar al lado mío. En esos días dije, bueno, esto lo tengo que definir. Apareció un amigo mío, íbamos caminando por la avenida Beiró en Villa Devoto y yo no dije nada. Nada, tumba, total. Me hizo un comentario a propósito de la chica. Y yo, sí, pero no sabes el carácter que tiene. ¿Cómo el carácter? Sí, la madre es un vendaval. Pobre marido lo trae loco. Y la piba es igual. Yo la conocía, pero claro, yo no la conocía desde ese ángulo. ¿Me explico, no? Yo la estaba viendo desde la vereda enfrente. Y entonces dije, Señor, gracias, porque no me diste fuerzas para hablar en ese momento. Porque hubiera, a lo mejor, me echaba repelente y su ruta. A lo mejor no, y a lo mejor hubiera sido un error. Lo que te quiero decir, tenemos que aprender a orar con precaución. Yo oré 27 años por una cosa, por una situación, 27 años. Y hasta que, yo le decía al Señor, hasta que no me digas que no, voy a seguir orando. Y seguí orando, 27 años, un poco más de 27. Y un día, el Señor me hizo ver que era no. Y dije, muy bien, no oro más. Pero pasaron 27 años. La oración, dicen, la oración no cambia a Dios. Dios tiene todo en su conocimiento. La oración nos cambia a nosotros. Y lo que nosotros necesitamos es aprender a orar reflexionando, con precaución, con sabiduría y con ese último concepto, con sujeción. Es decir, confiando en que Dios no nos va a dejar meter la pata. Estás ahora en un momento de decisiones en tu vida, estudio, un novio, una novia, o tal vez esperando a alguien para conformar tu vida, tu pareja. No te apures, espera. Orá y reflexioná. No le impongas a Dios, no le impongamos a Dios las ideas nuestras. Dejemos que Dios haga lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor. A veces nosotros pretendemos que Dios haga lo que nosotros queremos. No, la oración no lo cambia a Dios. La oración nos cambia a nosotros y nos hace ver lo que a veces no vemos de otra manera. Y yo termino con esto. Edwin Harvey, un escritor, dijo en cierta oportunidad: un día sin oración es un día sin bendición. Una vida sin oración es una vida sin poder. Yo iba a hacer, a pegar también, iba a decir: una vida sin oración es una vida sin convicción. Convicción como poder. Pero voy a dejar la frase de él. Necesitamos aprender que si nos falta la oración, quedamos debilitados como el león y salimos disparando cuando hay problemas. Entonces, ¿necesitamos qué? Necesitamos aprender a orar. ¿Por qué? Porque la oración es palabra que uno expresa a Dios. Necesitamos aprender a orar porque somos débiles y necesitamos la guía de Dios, el consejo de Dios. Nunca te apures. Tomá, ¿viste que hay un curso que se llama curso de lectura veloz? Bueno, hacé en la vida un curso de tránsito lento. Hacé al revés. No te apures. Me estoy volviendo una vieja. No importa, volvete vieja, no importa. Deja que Dios te acomode las cosas y permití que Dios, a través de la oración, haga cambios en tu vida. Termino con esto. El poder de la oración no está en quién ora, sino en quién escucha. Si hoy nos llevamos este concepto, suficiente. El poder de la oración no está en quién ora, no está en mí. El poder de la oración está en quién escucha. Y el que escucha, ¿quién es? Dios. Amén. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿Cómo orar? Expresando nuestras palabras. ¿Por qué orar? Porque necesitamos orar, orar sin cesar, estar en espíritu de oración permanentemente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir cambiar nuestra vida y ser mujeres y hombres de valores, de integridad, de verdad, que es lo que el mundo necesita, nuestro país necesita, nuestras familias necesitan, nuestra iglesia necesita, nuestras vidas necesitan. El poder de la oración no está en quien ora, sino en quien escucha. Oramos. Padre, gracias porque en esta idea preliminar de la oración queremos ser agradecidos por habernos dado esta posibilidad de conectar nuestro espíritu con el tuyo a través de las palabras, del lenguaje, de nuestras expresiones, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Y pedirte, Señor, que nos enseñes a orar. Ya sabemos lo que es la oración y cómo orar. Lo que necesitamos es entender ese espíritu de oración al cual fuimos llamados cada uno de nosotros. Delante tuyo, Señor, en esta hora ahí están las vidas de las chicas, de los muchachos, nuestras vidas, con tantas ideas, con tantos proyectos, con tantos anhelos, con tantos deseos de triunfar, de buscar objetivos, propósitos válidos en la vida, el estudio, el noviazgo, el matrimonio, el trabajo, la casa, los planes, una familia en el futuro. Señor, queremos aprender a orar y a descansar todas y cada una de nuestras inquietudes en tus manos de gracia, de amor, de poder, de dirección, de escuchar a tus hijos cuando están en necesidad. Señor, queremos aprender a orar y te pedimos que nos enseñes y que nos podamos llevar en esta noche estos conceptos de saber que estás siempre más interesado en escucharnos a nosotros que nosotros en hablarte. Eso lo sabemos. Siempre quieres escucharnos. Te pedimos que nos ayudes, Señor, en tu voluntad, a entender esto y a tener vidas de oración, verdaderas vidas de espíritu de oración.